Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Mariano Rajoy vuelve a ser noticia. Dentro de una semana, el 26 de febrero, va a declarar en el juicio por el proceso de secesión. Declarará como testigo, es lo que se llama en el argot procesal la testifical, la prueba testifical. Los testigos declaran sobre lo que vieron y escucharon, sobre el conocimiento que tuvieron de los hechos. Este martes se ha reanudado el juicio en el Supremo y desde allí hemos escuchado a Turull. Hace una semana que hicimos parte de este programa, hicimos parte de este programa desde el Tribunal Supremo. Y ya entonces os comentaba que era muy importante lo que estaban contando los corresponsales extranjeros. Por lo que pude escuchar aquel día a las puertas del Supremo, me parecía que los corresponsales extranjeros estaban dando una versión de lo que sucedía en el Supremo, una versión en la que la ley y la soberanía española estaban perdiendo mucho terreno. Esa impresión que tenía se ha confirmado cuando he visto algunos artículos en algunos medios. Por ejemplo, cuando he visto el New York Times hablando de conflicto catalán. En el Reino Unido, The Guardian ha cogido un artículo de Puigdemont. Cabeceras holandesas y alemanas, algunas tan prestigiosas como Der Spiegel, han sugerido claramente que el juicio es un acto de represión. Durante demasiado tiempo se ha hecho demasiado poco para explicar fuera de España lo que pasa en Cataluña y ahora esa factura la estamos pagando. Hoy ha declarado ante los jueces Jordi Turull, el que fuera consejero de presidencia de Puigdemont. Turull ha sostenido que hasta el último momento él y su equipo, el equipo de gobierno de Puigdemont, defendieron un referéndum pactado y que la Generalitat no puso dinero para organizar el pseudo referéndum del 1 de octubre.
No se gastó ni un euro en el referéndum.
También ha asegurado que no sabía de dónde salieron las urnas. Parece que aparecieron por arte de magia. Es absolutamente inverosímil la versión que ha dado Turull hoy en el Supremo, pero tiene derecho a faltar a la verdad. Solo en material electoral, la Generalitat se comprometió a pagar a la empresa Unipost, que luego quebró, casi 1 millón de euros. El hecho de que la Generalitat no pagara efectivamente las facturas no supone que no hubiese malversación, porque comprometieron el gasto. La Fiscalía calcula que la malversación fue de más de 3 millones de euros. No es verosímil, ya digo, esta versión que nos ha dado Turull, que ha negado que hubiera una concertación de voluntades para hacer una declaración unilateral de independencia, para formalizar unilateralmente la independencia. También en esto ha mentido a la verdad, porque ya en 2014 el Consejo Nacional de Transición de Cataluña elaboró una serie de informes que luego se agruparon en torno al llamado Libro Blanco, en el que se dejaba claro que se apostaba por la unilateralidad de la independencia. Cuando Turull estaba en el gobierno, ese Libro Blanco estaba encima de la mesa. La Fiscalía le ha hecho ver a Turull que desobedeció al Constitucional y Turull ha replicado que quería encontrar una vía de ponderación.
Nosotros, en la línea de la ponderación, buscamos el equilibrio entre cumplir todas las diligencias de la magistrada y hacer efectivo lo que era un compromiso nuestro con los ciudadanos de Cataluña.
Vamos a ver, en esto de cumplir la ley, las cosas son como en el embarazo. No cabe ejercicio de ponderación posible, o se está embarazado o no se está embarazado. No se está un poco embarazado, no se cumple un poco la ley. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Contamos también que en el juicio del caso Marta del Castillo, el juez procesa al Cuco y a su madre por falso testimonio. Y que el mundo de la moda llora la muerte del diseñador Karl Lagerfeld, diseñador de Chanel, ha fallecido en París a los 85 años. Aquí en 25 minutos en la tarde nos acercaremos a Asturias. La Guardia Civil ha detenido a 4 personas por el asesinato del concejal de Llanes. Todo apunta a que el móvil fue sentimental. Y vamos a conocer al halcón abejero europeo. Podría ser el depredador natural de las avispas velutinas. Recuerda lo que ocurrió este pasado verano. 3 personas perdieron la vida después de sufrir su picadura. Y hoy, fíjate, la OCU ha sacado la lista de los mejores supermercados para hacer la compra. Así que queremos hablar contigo de eso, de hacer la compra. ¿cómo la haces? ¿Vas con lista, sin lista? ¿Buscas siempre las ofertas? ¿No? ¿Por internet? ¿Cómo haces la compra? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o en nuestro número de WhatsApp, el 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas
Mira,
tardes, José Luis.
En mi menú, en mi lista de la compra,
¿sí?
Tengo...
A ver.
Liga de Campeones, Olympique de Lyon-Barcelona. Nueva Supercopa de España, de repente noticia esta mañana. Y, por supuesto, está en la dieta de esta semana. El lío de la final de Copa de Baloncesto. Esta noticia se ha fabricado esta mañana, se ha conocido esta mañana, ha sido en el desayuno de los compañeros de Europa Press, en el que estaba presente Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y al que ha acudido Juan Antonio Alcalá, porque Alcalá, tenemos nueva Supercopa de España.
Luis Rubiales revoluciona la Supercopa de España. Si lo aprueba la Asamblea, que lo va a aprobar sin duda, la jugarán ya este verano cuatro equipos, los dos primeros de la Liga y los dos finalistas de la Copa del Rey. Estos equipos se cruzarían en dos semifinales y luego la gran final en un torneo que se jugaría en cinco días, desde el miércoles hasta el domingo, en una ciudad fuera de España. Este mes de agosto, también por segundo año consecutivo, fuera de España. Las opciones que se barajan actualmente en la Federación son ciudades de tres continentes, en América, en Asia y en África.
Final a cuatro y fuera de España. Vamos con las reacciones. La primera es la que les va a contar Isaac Fouto. Fouto, es la de la Liga de Fútbol Profesional.
Bueno, la Liga rechaza esta propuesta de la Federación por el nuevo formato que incluye un partido más, tres en lugar de dos, en un calendario mes de agosto muy apretado. Acusa a Tebas a Rubiales de estar más pendiente de categorías profesionales que no le corresponden y tener abandonado el fútbol no profesional sin regulación en muchos aspectos, y niega a Tebas que Rubiales le haya pedido una reunión personal. En definitiva, rechazo total de Tebas y la Liga a este formato de Final Four que propone Luis Rubiales.
Pues empezamos bien. Y la siguiente es la reacción, Luis Munilla, de la Asociación de Futbolistas Españoles.
Y su presidente, David Aganzo, ha estado en ese acto y a la salida, en el acto de Rubiales, ha dicho que los jugadores, como principales protagonistas del fútbol, tendrán que opinar y también decidir sobre el nuevo formato de la Supercopa. Cree Aganzo que esta decisión no se parece en nada a la unilateral que tomó Tebas con el partido de Miami, pero considera que todos los estamentos del fútbol tienen que ir de la mano y estar unidos.
Esto es la nueva Supercopa de España. Y esto que va a contar Juan Antonio Alcalá es la posible nueva Copa del Rey, que ¿cómo sería, Alcalá?
Esto es de momento solamente una idea, solamente un proyecto, pero es la idea y el proyecto de Rubiales para revitalizar la Copa del Rey de fútbol. Eliminatorias a partido único hasta el cruce de octavos de final. Hasta octavos, partido único. La eliminatoria de cuartos como hasta ahora, doble partido, ida y vuelta. Y cuando queden cuatro equipos en competición, se juega una Final Four al estilo de la Copa del Rey de baloncesto. Cuatro equipos en una ciudad española que durante cinco días, de nuevo de miércoles a domingo, sería la sede de la gran fiesta del fútbol español. De momento, una idea a debatir en próximas juntas de la Federación Española de Fútbol.
Supercopa de España, Copa del Rey y ahora la Liga de Campeones. Hoy, partido de ida de los octavos de final en Francia, Olympique de Lyon-Barcelona, con el recuerdo del Roma-Barcelona.
Recuerdo que cuando surgió aquella eliminatoria, todo el mundo hablaba de que era el mejor rival que podíamos tener. En fin, ese tipo de comentarios creo que nos ayudaron demasiado. Y encima habíamos conseguido un 4-1 en la ida. Creo que a esos partidos hay que venir no con la guardia baja, sino con la guardia alta.
La manera en que caímos la temporada pasada, pues a todos nos dolió, ¿no? Que tampoco hay que obsesionarse. Que nosotros siempre hemos querido llegar lo más lejos posible y sabemos que tenemos potencial para ello, respetando al máximo a nuestros rivales, pero estamos avisados de lo que son capaces de hacer.
Enviados especiales en Francia, Elena Condis y Manolo Oliveros. Vamos con las noticias del Barça, Elena.
El equipo descansa en su hotel de concentración a 2 kilómetros del centro de Lyon. Los 21 futbolistas entrenaron ayer en el campo del Olympique. Umtiti reaparecía en su casa tras 3 meses de baja. Veremos si es suplente o es uno de los 3 descartes antes del partido. Volverán seguro al 11 Lenglet, Rakitic y Luis Suárez, que hace casi 3 años que no marca a domicilio en Champions. Semedo y Arturo Vidal apuntan también a titulares. El vestuario está ansioso y presionado para hacer olvidar el fantasma de Roma y para volver a ganar 3 años después una eliminatoria eliminatoria de Champions lejos del Camp Nou. No viene Bartomeu por temas profesionales. Han viajado unos 1.600 aficionados culés.
Y ahora noticias del equipo francés, Manolo Oliveros.
Noticia de última hora, el defensa internacional belga Jason Denayer podrá jugar. Esta mañana ha hecho una prueba y ha superado sus molestias en los aductores. No se sabe, sin embargo, todavía si estará al 100% el otro tocado, el centrocampista Ndombele. Recordemos que es baja por sanción su estrella en la media punta, el goleador Nabil Fekir. Bruno Genesio, el entrenador del Olympique Lyonnais, les pide confianza y actuar sin miedo, como cuando ganaron al City de su admirado Guardiola 1-2 en la fase de grupos, o recientemente en Liga al Paris Saint-Germain por 2-1.
Especialista en los Olympiques de Lyon, Barcelona, ¿qué contamos, Fernando Evangelio?
Que esa baja, la de Fekir, baja el nivel de ataque de un equipo que tiene otros jugadores de calidad y peligro, como Memphis Depay, Aguar, Traoré o Cornet. Se siente más cómodo contra un rival superior y por eso el Barça tendrá que tener cuidado con las pérdidas de balón o con volcarse mucho al ataque. Los laterales, sobre todo Mendy, van muy arriba, tienen una mentalidad muy ofensiva, y donde Lyon tiene más problemas es en su parcela defensiva, con centrales a los que es sencillo verles cometer errores y un portero que combina paradas espectaculares con malas decisiones.
Este partido lo arbitra en el campo el turco Şakir. Y mañana, gran eliminatoria en Madrid, es partido día de octavos en el Metropolitano, Atlético de Madrid frente a la Juventus de Turín. Vamos con las noticias previas al partido del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Pendientes del último entrenamiento para verificar si la prueba de ayer, que incluía a Morata y Griezmann en el ataque y a Costa de momento en el arranque en el banquillo, si se verifica este 11, ojo, dos citas, 17:40, entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, 19:45 ya en el Wanda Metropolitano, rueda de prensa del Cholo y un futbolista.
Anoche gran protagonista en el partidazo con Juanma Castaño, una de las estrellas del Atlético de Madrid, y el centrocampista Rodrigo, hablando de Cristiano.
Es un jugador que a priori parece que no está, ¿no? Que no interviene mucho en el juego, que está deambulando, pero en el área es letal, en el área no perdona y es lo que le hace grande, ¿no? Pensar solo en Cristiano no sería adecuado, porque tiene grandes jugadores en todas las líneas, pero está claro que es un factor determinante, ¿no? Y a ellos le está impulsando mucho, y sobre todo con el gol, que es lo que tendremos que vigilar.
Y en el seguimiento de la Juventus de Turín, agenda del equipo italiano en su llegada a Madrid, Luis Basteiro.
Se ha entrenado esta mañana en Turín, por lo que no se ejercitará en el Metropolitano antes del partido. El equipo aterriza a las 6 en Barajas con Cristiano a la cabeza, y de ahí al Wanda para la rueda de prensa quedarán Allegri y el mediocentro Pjanic a las 7:45. Las dudas en lo deportivo son si jugará Dybala o Bernardeschi, si Allegri apostará por Joao Cancelo a la derecha, lo que llevaría a Matuidi a la izquierda.
Y hoy empieza una gran eliminatoria en Liverpool, es la que enfrenta al Liverpool y al Bayern de Múnich, Fernando Evangelio.
A las 9 de la noche en Anfield, con arbitraje del italiano Gianluca Rocchi, Liverpool-Bayern. Se ha cortado la distancia entre ambos desde el sorteo, pero el Liverpool parte como favorito, a pesar de no contar con Van Dijk, el central por sanción. Tienen las dudas de Firmino, Lovren y Shaqiri por lesión. En el Bayern, Thomas Müller se pierde la ida y la vuelta por sanción. Robben, Boateng y Tolisso están lesionados, y Coman es duda por un esguince de tobillo.
Los partidos son a las 9 de la noche, los cuenta el tiempo de juego desde las 8:15.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Atentos a esta noticia que contó anoche el partidazo, la contó Juanma Castaño, Miguel Ángel Díaz, y dice lo siguiente: Marcelo se reúne con el Real Madrid, ¿para qué?
Marcelo estuvo reunido ayer en Valdebebas durante una hora con José Ángel Sánchez. El brasileño le confesó al director general la profunda decepción que atraviesa por su situación deportiva y le reconoció que a final de temporada analizará su futuro. Marcelo está harto de ser señalado permanentemente por la prensa y por ello saltó el domingo ante una estadística en Instagram que le dejaba en mal lugar en comparación con Reguilón. Esta podría ser su última temporada, pese a tener contrato hasta 2022. El lateral va a cumplir 31 años el próximo mes de mayo y cumple su 13ª temporada en el Real Madrid. La Juventus, en especial Cristiano Ronaldo, le siguen tentando para cambiar de aires este verano.
Mañana miércoles se completa la eliminatoria de la Europa League, que enfrenta al Sevilla y a la Lazio. ¿Con qué noticias en el Sevilla, Víctor Fernández?
Bueno, sobre todo con la depresión que tiene el Sevilla, la depresión que ha provocado la caída de fútbol y de resultados en las últimas jornadas. Pues con esta depresión aparece la Europa League, el Sevilla va a recibir a la Lazio. Recuerden que con la ventaja del 0-1 de la ida. Gover y Banega son bajas por sanción. La novedad más interesante es el regreso del canterano Brian Hill. Machín cree que no hay motivos para preocuparse de momento, pide cautela de cara al partido de mañana y eso sí, asume el hecho de haberse convertido en el centro de las críticas.
Quiero que el foco, cuando las cosas vayan mal, vayan hacia mí y que liberen a los artistas, a los que tienen que estar tranquilos para poder desarrollar todo lo que llevan dentro, que es mucho, que son los futbolistas, y que lo que tienen que hacer es jugar al fútbol. Yo tengo claro que mi labor es intentar sacar rendimiento, es lo que hago. Cuando ganamos analizo y trato de trabajar lo máximo posible. Cuando pierdo, hago exactamente lo mismo.
Mañana el Sevilla y el jueves el Betis, el Valencia y el Villarreal. Vamos a ver cómo están los equipos. Por ejemplo, en el Betis, doble noticia. ¿Cómo está Junior? Y hoy presentación de Semedo, Andrés Ocaña.
Del último fichaje del Real Betis Balompié, Emerson ha aparecido, que llega con 20 años y que va a tener que jugar en el lateral izquierdo, sobre todo porque ayer se confirmaban los peores presagios. Junior tiene para mes y medio 12 competición, con otra rotura grave de grado 1 en el recto anterior de su muslo derecho. Además, en la zona donde el Betis no tiene recambio natural. De momento estaba jugando Guardado e incluso Tello.
Presentado Emerson, que he dicho ese medio, Andrés Ocaña, que es buen tío, no me ha corregido. Vámonos a Valencia, Pedro Zamora. ¿Qué noticias tiene para el partido contra el Celtic de Glasgow?
Bueno, Marcelino cuenta con Cheryshev, pero mantiene las bajas de Paulista, Piccini y Rodrigo por lesión. Hay que recordar que Condovia y Roncaglia están sancionados. Con la eliminatoria casi resuelta, Gorrochano, después del 0-2 de la ida, la noticia, ojo, está en el numeroso viaje de seguidores del Celtic. Llegarán a Valencia unos 10.000 y solo 2.000 lo harán con entrada.
La vida le sonríe al Villarreal en los últimos días. Juan, igual, ¿qué noticias tenemos?
Sí, eso mismo, Corrochano, que con otra cara ya prepara el partido del jueves el Villarreal ante el Sporting de Portugal. Recordemos, 0-1 de momento vence en la eliminatoria el Villarreal. Las dos últimas victorias, la verdad es que le han dado otro aire al submarino. Ha recobrado las buenas sensaciones y también el buen fútbol. Y para el jueves, Calleja tiene las bajas por lesión de Bruno y de Monera y de Jaume Costa, que sigue sancionado.
Y antes de Europa, ayer se completó la jornada de Liga con el partido en Huesca. Huesca Athletic de Bilbao. Ganó el Athletic de Bilbao con este penalti.
Va a lanzar Raúl García, penalti validado por el VAR, preparado el 22 del Athletic. Va Raúl, gol.
0-1, el Athletic está en mitad de la tabla con 30 puntos. ¿Le da para mirar un poco más arriba, Peña, o no?
Es indudable que se trata de 3 puntos de oro, Corro, que da mucho oxígeno al Atleti, pero el vestuario rojiblanco tampoco pasa por alto que lo mejor de ayer fue precisamente ese resultado en un partido por demás gris y lleno de imprecisiones. Así pues, queda mucho trabajo por delante y Gaizka Garitano es consciente de ello. Por eso le hace gracia que haya quienes empiecen a hablar de Europa.
Este equipo ha estado 12 jornadas sin ganar y estamos intentando sacar los partidos como podemos. Europa... Me hace gracia los que hablan de Europa, de no sé qué. Somos un equipo que no nos podemos engañar y tenemos que ir paso a paso. Hoy estamos contentos, intentar ganar el siguiente partido para salir de abajo, que el equipo ha estado en descenso pues prácticamente todo el año.
El Huesca sigue colista, está a 6 puntos de la salvación y está incorporando futbolistas, Pablo Barrantes.
Sí, Javi Varas, el guardameta de 36 años que estaba sin equipo desde que rescindió el septiembre pasado con el Granada. El Huesca necesitaba un portero después de que saliera Werner al Málaga. Hoy ha estado a las órdenes de Francisco, va a pelear con Santamaría y Jovanovic por la titularidad y además espera las próximas horas la llegada de un central por la lesión de gravedad de Insua.
Una noticia más del fútbol español en primera, del Rayo Vallecano, porque Lolo Martínez, el estadio está por fin ok.
Sí, Corro, porque 7 años después el estadio de Vallecas vuelve a cumplir los requisitos mínimos de seguridad. Y es que el estadio, que pertenece a la Comunidad de Madrid y que a principios de temporada llegó a estar clausurado, recordemos que se aplazó el encuentro del Rayo contra el Athletic de Bilbao de la tercera jornada por este motivo, ha superado, como hemos conocido hoy, la inspección técnica de edificios.
Tercera visita al Alcalá Center, después de haber contado la nueva Supercopa de España y el proyecto de Copa del Rey. ¿Qué más ha dicho esta mañana Alcalá, el presidente de la Federación Española de Fútbol?
Del resto del desayuno con Rubiales destaco 3 titulares. Uno, se va a crear en Las Rozas una escuela mundial de formación de árbitros. Van a venir a formarse aquí árbitros del mundo entero. 2, Rubiales crea un departamento para intentar luchar contra la homofobia en el fútbol. Emocionante y necesario anuncio del presidente. Y 3, Rubiales no ha escondido para nada su malísima relación con Javier Tebas. Le habría dado un 0, pero públicamente ha evitado calificar al presidente de la Liga.
Sé que él me puso un 2, ¿no? Que viniendo de él considero una nota muy generosa. Yo sé que a Javier, por cómo es, por la excitación en su forma de expresarse y demás, hay que darle cariño. Este hombre está falto de cariño. Por lo tanto, yo no voy a darle una nota porque quiero darle más cariño y tender puentes, porque si le doy una nota, probablemente no salga muy bien para. Vamos a dejarlo ahí y ya está.
Hay más noticias en el deporte español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Música de baloncesto para el gran lío de baloncesto que en los últimos años no se había visto. Es el rescoldo, lo que queda de ese partido de la final entre el Barcelona y el Real Madrid. Por ejemplo, Luis Munilla, comunicados de la Liga, de la Patronal y de los árbitros.
Ambos ayer al filo de las 8:30 de la tarde. En el caso de la ACB, más que un comunicado, fue una valoración del presidente Antonio Martín, reconociendo varios errores arbitrales graves al final del partido, pero sin especificarlos. Añade que van a trabajar para que la tecnología ayude cada vez más a los árbitros, pero sabiendo que hay que convivir con el error humano. Y acto seguido, comunicado de la Asociación de Árbitros, que recordemos, al contrario que en el fútbol, dependen de los clubes, no de la federación. Los árbitros reconocen también errores graves en el final de partido, aceptan y acatan las decisiones que tome la ACB, se comprometen a seguir mejorando técnicamente y expresan su máxima confianza en el colectivo arbitral.
Esto dice la ACB, esto dicen los árbitros y esto dice Pilar Casado, el Real Madrid.
Que emitió este comunicado después de los dos anteriores, un comunicado en el que comprende los errores humanos que se pueden producir en cualquier deporte, pero exige una respuesta clara a lo ocurrido con la jugada que es revisada por el trío arbitral en el Instant Replay. El Real Madrid defiende de manera rotunda la existencia de la tecnología para mejorar el arbitraje, la justicia y la limpieza en el deporte, y por eso no puede entender la aplicación del reglamento que hicieron y el no contemplar todas las imágenes. Ante la falta de respuestas concretas a esta incomprensible decisión de los árbitros, finaliza el comunicado, el Real Madrid seguirá estudiando las medidas y actuaciones a adoptar ante la enorme gravedad de los hechos acaecidos. Y en el acta, apartado de informes, consta como incidencias disciplinarias lo siguiente. Una vez finalizado el encuentro, el jugador número 7 del equipo A, en referencia al Real Madrid, que ejerció de local en la final, el señor Campazzo se dirigió al árbitro principal en los términos ladrón, ladrón, ladrón. Igualmente, el jugador número 9, señor Reyes, se dirige al equipo arbitral en los siguientes términos. Esto es, leo textual, una puta vergüenza, un puto robo. Por este motivo, se ha tomado la decisión de retirar ambas licencias. Este procedimiento habitual en estas situaciones está a la espera de resolución por parte del juez único de competición, que esperan en el Real Madrid sea pronto.
Quedan un par de noticias más del deporte español. La primera es visita a Montmeló, Carlos Miquel, después de ayer ver que Carlsen y su coche van bien. ¿Qué está pasando?
Pues sigue la buena racha para McLaren. 71 vueltas lleva ya Lando Norris y cuarto mejor tiempo con el neumático, segundo neumático más duro. Y las sensaciones son buenas porque además han instalado piezas nuevas en el coche que están funcionando bastante bien. Sigue por lo demás el dominio de Ferrari, esta vez con Charles Leclerc a volante, el compañero Sebastián Vettel. En su debut con Ferrari lleva ya 100 vueltas, ya ha marcado un tiempo estratosférico, seguido de Magnussen, Giovinazzi y Norris. A las 6 acaban los test, mañana se sube Carlos Sainz.
Y damos cuenta, Luis Malvar de Rosca, del inicio de una nueva jornada de la Liga Sobal.
A las 6:30 en el histórico pabellón Artelecu, primero contra segundo de la Liga Sobal, Bidasoa Dirón, Fútbol Club Barcelona. Los irundarras están haciendo una tremenda campaña y en casa son casi inexpugnables. Por su parte, para los azulgranas es un partido muy importante para abrir más distancia respecto a sus perseguidores. Bidasoa Fútbol Club Barcelona, 6:30 de la tarde.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos las cosas más cercanas en su COPE más cercana, Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Pues sí, continúa ahora el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido premium extra para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Bueno, anoche, y no es habitual porque no es fácil, un gran protagonista del Atlético de Madrid en vísperas del partido contra la Juve, habla Juanma Castaño con el centrocampista internacional Rodrigo.
¿Te consideras uno de los jugadores del momento o el jugador del momento en el Atlético de Madrid?
Vine aquí con mucha ilusión, ¿no? Porque es un salto, ¿no? De venir de Villarreal aquí. En realidad yo venía aquí a jugar este tipo de partidos, ¿no? Como el del miércoles. Mi idea era ser alguien importante, ¿no? Y si no, no hubiese venido. Y desde el principio me sentí una pieza importante, ¿no? No me conforma en ningún momento, he querido seguir, pero lo importante es que está ahí siempre y que he dado nivel, y eso es lo que quiero prolongar.
Ha dicho Griezmann hoy que no hay que cambiar el estilo. ¿Vosotros qué decís?
Bueno, cuando sale un partido malo o feo, yo creo que el equipo es autocrítico y está claro que lo más importante del fútbol es ganar. El míster insiste mucho en partidos que a lo mejor no ha visto al equipo bien para mejorarlo de cara al próximo.
¿La Liga la tiene casi ganada el Barça ya?
Bueno, yo creo que se ha demostrado que no, que cualquier equipo te puede ganar. Entonces nosotros la peleamos hasta el final. 7 puntos no son nada, son un margen de 2-3 partidos y todavía queda duelo, enfrentamientos contra ellos, así que nosotros no tiramos nada. Pero bueno, sí que es cierto que es una ventaja considerable.
¿Has visto muchos partidos de la Juve?
Sí, alguno he visto, pero bueno, yo creo que no hace falta.
¿Cómo se le marca a Cristiano?
Es un jugador que a priori parece que no está, ¿no? Que no interviene mucho en el juego, que está deambulando, pero en el área es letal y es lo que le hace grande, ¿no? Pensar solo en Cristiano no sería adecuado, porque tiene grandes jugadores en todas las líneas, pero está claro que es un factor determinante, ¿no? Y a ellos le está impulsando mucho, y sobre todo con el gol, que es lo que tendremos que vigilar.
Rodrigo, un tipo al que Rubén Martín no le reconoce su calidad y su esfuerzo durante los últimos tiempos. No lo ve. Está aquí Miguelito también para contar ahora algunas cosas del Real Madrid, esto de Marcelo. Pero antes, la encuesta de Deportes Cope, que dice lo siguiente en el día de hoy, Andrea Peláez.
Bueno, preguntamos por ese nuevo modelo de Supercopa anunciado por Rubiales hoy. Lo explicamos, una Final Four fuera de España. Y preguntamos si os gusta. ¿Te gusta esa nueva Supercopa anunciada hoy? No hay mucha diferencia entre las opciones, pero gana el no con un 56%, el sí tiene un 44% de apoyo.
Pues yo que he estado mirando toda la mañana, iba ganando el sí y de repente ha habido un vuelco, sorpaso, gana el no. A ver qué le parece a Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te separo en dos, el Pedro Martín, amante del fútbol, y luego el reto Pedrito. ¿El amante del fútbol que dice esta nueva Supercopa?
Bueno, porque no está mal, ahora los problemas son las fechas.
Como siempre.
Que pueden ser equipos que estén disputando previas de Liga de Campeones, previas de UEFA.
Bueno, sí, podría ser, tienes razón. Te iba a decir que no, pero tienes razón. Puede ser que haya alguno que esté.
Sí, claro, su campeón de Copa.
Sí, tienes razón. Y luego que es fuera de casa también.
Sí, claro, sí, bueno, eso ya nos tenemos que ir acostumbrando.
Bueno, le puede pillar a algunos equipos en su gira americana, ¿no?, que hacen habitualmente. Bueno, ahora lo hablo con Alcalá, que es el que sabe de esto, lo que ha dicho Rubiales y la idea que tiene en la cabeza. Bueno, reto, Pedrito, ¿en la búsqueda esta semana de qué, Pedro?
Pues de un rival del Atlético de Madrid en competiciones europeas, aprovechando esta gran eliminatoria que va a disputar contra la Juventus. Dijimos ayer que es un club que está fuera de los equipos profesionales porque hace un par de años o tres fue descendido por problemas económicos a categorías amateurs.
Sí.
Y la pista de hoy es que en el estadio en el que juega su equipo, ese equipo, pasó una de las grandes tragedias del fútbol europeo.
Una de las grandes tragedias del fútbol europeo. O sea, es que ayer Maldini, que es habitual oyente, me mandó Bangor City.
Bangor City no es.
No es, vale, pero me lo mandó.
No es, pero no está mal.
Pero
no está
escucha,
mal.
Bangor City, que no, te lo juro que no ubicaba yo al Bangor City.
Sí, es un equipo galés.
Galés, sí, señor. Si es que los que sabéis, lo sabéis. Bueno, sí, Pedro, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Venga, al 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La Unión Europea ha advertido hoy del peligro que puede suponer la actividad cibernética de Rusia con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo. Ya hay precedentes. Hay precedentes de la intervención de Rusia en la campaña electoral estadounidense. Se está investigando, hay un caso abierto en Estados Unidos. Pero vamos, los indicios son muy concluyentes. También hay precedentes de lo que hizo Rusia en los momentos del pseudo referéndum del 1 de octubre. Una campaña intensa en redes sociales, difusión de fake news, desestabilización. Pero ¿por qué Rusia tiene interés en intervenir en las elecciones europeas? ¿O por qué tiene interés en desestabilizar o apoyar al independentismo? Bueno, hay ahí varias razones. La primera razón es de carácter geoestratégico. Rusia, que es una potencia muy pequeñita, su economía es similar a la nuestra, tiene además una demografía muy complicada, tiene muy poca población, tiene poco dinero, pero en este mundo líquido y confuso en el que estamos, le conviene el mayor de los desórdenes, porque a río revuelto pues acaba consiguiendo protagonismo. No le interesa que haya una Unión Europea fuerte, potente. Por ejemplo, si en el Parlamento Europeo, tal y como dicen las encuestas, van a bajar de forma considerable los partidos tradicionales, los partidos, el Partido Socialista, el Grupo Socialista, el Grupo de los Demócratas Cristianos, si hay muchos populistas, pues inevitablemente el Parlamento Europeo tendrá menos capacidad. El Parlamento Europeo no es el que establece las leyes en la Unión Europea, pero marca cierta tendencia. Bueno, a Rusia le interesa que haya inestabilidad, que no haya sujetos internacionales sólidos, potentes, que estén defendiendo, como defiende la Unión Europea claramente, la democracia. Esta es una razón. Y hay otra razón muy práctica y muy concreta, y es que cuanto más desorganizada, menos unida esté la Unión Europea, más fácil será hacer negocio con el gas. El gas de Rusia, bueno, tiene una importancia, por ejemplo, en Alemania, en Austria. Si la Unión Europea está menos estable, pues ese gas que van a vender lo venderán más fácil. Habrá quien le ponga menos objeciones a Austria y Alemania para que compre ese gas. O sea, razones políticas, razones económicas para una guerra de desinformación, que es lo que va a hacer Rusia con motivo de las elecciones de mayo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes. Mira, hoy hemos conocido los mejores supermercados para hacer la compra en España, según la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Y vamos a hablar precisamente de eso, de hacer la compra.
O sea, hombre, hacer la compra.
Sí. ¿Cómo la haces tú? ¿Con lista, sin lista? Vas picando ahí, vas por los pasillos y de repente se te antoja algo y lo metes en el carro, o no, a lo mejor lo haces online, por internet, no te gusta hacer la compra. Vas acompañado, vas en familia, vas solo, vas sola. ¿Cómo haces la compra? De eso hablamos, Rosa.
El carro de la compra. ¿Sigue existiendo el carro real? ¿El carro? ¿Tiras del carro?
Tiramos del carro.
¿Te llevas tú de la bolsa de casa? ¿O ya estás tan concienciado con el medio ambiente que utiliza siempre la misma bolsa? Es una cosa que ha cambiado
las
mucho.
Tienes que llevar porque ahora ya te las cobran. O
bueno, sí, pero si las pagas,
no habrá ni bolsas para comprar directamente.
Busca las ofertas, por ejemplo. ¿Aceptas ese plátano pocho que tiene 15 días del chino? Porque en el chino no tiran nada. Cuando el plátano tiene 15 días, te lo ponen a 0,40. Y el plátano está ya que es puré de plátano. Lo toca y se deshace. Bueno,
Eso. O la ruta establecida. A mí no me cambies el croquis, que no sé comprar.
Ah, no, claro.
Yo tengo mi rutita de los pasillos.
¿Y qué parte compras en internet y qué parte quieres mirar? Bueno, esto da mucho de sí. Vamos a tener una tarde. Vamos a aprender mucho
los
esta
productos
tarde.
De limpieza y droguería. ¿Los compras también en el súper, por ejemplo? O compras en un mercado tradicional.
Exactamente.
O en tiendas de barrio.
Supermercado o mercado.
Claro. Y luego están los mercadillos, claro, del domingo.
O en la frutería del barrio de toda la vida.
Eso,
la pescadería.
Y lo primero que echas al carro,
primero que
claro, ¿por dónde empiezas tú a hacer la compra?
Exactamente,
¿por el fondo o por el principio?
Por el agua, ¿no? Por las botellas de agua.
Por lo que más pesa, ¿no?
Por lo que más pesa.
Lo que más ocupa. Cada uno tiene ahí su librillo. Bueno, también este sondeo es importante porque se ve un cambio de tendencia en la compra.
A ver.
Antes nos fijábamos más en el precio por encima de todo y ahora nos importa más la calidad y la variedad. Al menos eso se desprende de este sondeo.
Bueno, que la fruta la hemos pagado cara, los meses.
Sí. Bueno, y hablando de la calidad, los hay afortunados como José, que dice que en su casa su familia se dedica a la agricultura, así que la verdura fresca y de temporada en su casa no entra a la del supermercado.
Qué
bien.
Qué suerte, esto hay que tener mucha suerte, pues tener la huerta
bueno,
al lado
yo también
de casa.
Tengo patatas de huerta siempre y cebollas. Patatas y cebollas, que es lo que más dura.
Qué gusto.
Y luego ya en verano, claro,
pues
los tomates.
Le pones un par de huevos y ya tiene la tortilla.
Claro, hombre, Mira, tengo gallinas, bueno, tres, te paso los huevos.
Compartimos.
Bueno, dice Cris, a mí hacer la compra me relaja. Es un momento en el que cojo mi lista y mi carro y no me importa echarle el tiempo que sea. Todo lo contrario que Alicia, que dice, no pienso perder un solo minuto en desplazamientos, en sortear a gente en los pasillos y aguantar colas para pagar.
Y luego cargar, luego hay que descargar.
Exactamente.
Y colocar.
Es verdad.
O sea, la compra tiene...
Es un horror. Es un horror, de verdad que sí. Bueno, también para eso está internet, nos facilita el trabajo, es lo que hace Mario. Dice, sale más caro, tiene un pequeño sobrecoste.
¿Va más caro?
Porque hay una persona que
yo
tiene que ir
cogiendo. Yo tengo la tesis de que sale más barato.
¿Tú crees?
¿Porque lo piensas más o por qué?
No, porque tú cuando vas a comprar, yo hago la compra mezclada, ¿no? O sea, hay una parte que la compro. Cuando vas a comprar siempre cae un caprichito que ves, ¿no? Oye, pues mira esto qué bueno está. Oye, pues mira esta merlucita qué pinta tiene. Oye, en internet no se ve nada. En internet va clic, 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 clic.
Claro, pero luego ese señor que mete tus cosas en la caja, eso no te lo cobran para mandártelo luego a casa, que es lo que dice Mario.
Que yo...
Que, no, que lo prefiere, que no le importa,
bueno,
pagar.
Esto puede ser un debate interesante. A mí me parece que los precios
debate va a haber toda la tarde. Bueno, pues recuerda, nos dejas los mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Rosalía sorprende en el tráiler final de Dolor y Gloria, que ya sabes que es la nueva película de Almodóvar. ¿No es así, Rosa?
Pues sí, escuchábamos de hecho a Rosalía, que aparece en esta película, Dolor y Gloria, que es como se llama lo nuevo de Almodóvar. Aparece Rosalía cantando A orillas del río, la canción A tu vera de Lola Flores, y oíamos también a Penélope Cruz, que salen las dos en ese trocito de tráiler.
¿Ah?
Bueno, el protagonista es Antonio Banderas, que sigue los pasos de Salvador Mayo, que es un director de cine en su ocaso, que siente un gran vacío ante la imposibilidad de seguir rodando. Esa es la nueva peli de Almodóvar, que se estrenará el próximo 22 de marzo y donde aparece Rosalía.
Bueno, ¿y tú? ¿Tú dónde haces la compra? ¿Cómo lo haces? Nos lo cuentas, que de eso queremos hablar contigo en @latardecope, facebook.com/latardecope, y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Seguro que te acuerdas de este caso, la muerte del concejal de Izquierda Unida en Llanes, Javier Ardínez. Aquí lo estuvimos tratando, ¿verdad?, en su momento, lo misterioso que fue todo. Lo mataron la mañana del 16 de agosto a escasos 300 metros de su casa cuando salía para ir a trabajar. Durante las semanas posteriores se barajaron todo tipo de móviles, que si pasional, que si tenía que ver con su actividad política. Bueno, pues hoy por fin hemos conocido ya más detalles de la investigación, porque como te llevamos contando toda la mañana aquí en COPE, la Guardia Civil ha detenido a 4 personas relacionadas con este brutal asesinato. Han sido 6 meses de investigaciones, de registros, de comprobación de datos móviles, de pruebas de ADN. Inmaculada Rivas es nuestra compañera de COPE Oviedo. Hola, Inmaculada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tú te conoces ya todos los datos que sabemos a esta hora de la investigación. ¿Cuáles son a esta hora de la tarde?
Bueno, pues ya han terminado en Vizcaya los registros en las viviendas de los 4 detenidos por el crimen. Uno es el primo político de Javier Ardínez, considerado el inductor de su muerte. Ha salido esposado a mediodía de su vivienda en Amorebieta. Tiene otra casa en Llanes, en Belmonte de Pría, a 100 metros de la vivienda del concejal asesinado, vivienda que también ha sido precintada. Hay otros 2 arrestados en Bilbao y Erandio, 2 argelinos, supuestamente los sicarios contratados para matar a Ardínez. Hasta ellos llegó a través de otro vecino de Vizcaya que ha huido a Suiza, que también está detenido y que va a ser extraditado. Del autor intelectual del crimen sabemos que está casado con la prima de Ardínez, se llama Pedro Luis, tiene 2 hijos, es el responsable de una empresa de electricidad y un hombre muy celoso. Ahí, en esos celos, parecen estar las claves. Los 2 matrimonios eran íntimos, salían juntos, frecuentaban los mismos ambientes y pertenecían a la misma pandilla de Llanes. Proximidad que generó unos celos enfermizos que le habrían movido a acabar con la vida de su amigo. La noticia, te puedes imaginar
cómo ha caído, ¿no?
Pues ha caído como una bomba en Llanes y sobre todo en la familia de Ardínez. No sospechaban que el criminal pudiera ser alguien tan cercano. Lo ha contado en COPE otro primo, José Miguel Tuñón.
Pensábamos que sería más una cosa política, porque el rapaz por aquí, bueno, ya sabe lo que son los pueblos, y andaba muy metido y queriendo hacer por un lado y arreglando por otro, y vamos, se creó así. Sabemos que tenía enemistades y él era un rapaz muy tirado para adelante y tal, pero no, pues yo sinceramente por aquí no lo pensaba, ¿no?
Están destrozados, ha sido un bombazo.
Vamos, estamos todos con muchas ganas de que apareciera, pero bueno, al mismo tiempo más o menos eso, ya sabes, un bombazo, porque íbamos llevando los tiros Balvin por otro lado y nada, la pena es que es un crimen y una muerte y una pena que no hay derecho.
Bueno, pues ahora el juzgado de primera instancia e instrucción de Llanes mantiene el secreto del sumario. Los detenidos podrían pasar a disposición judicial a partir del jueves. Ha habido también felicitaciones a la Guardia Civil por ese intenso y discreto trabajo que ha realizado en estos últimos 6 meses.
Ya lo creo, un trabajo muy bien hecho que ha dado este resultado que hemos conocido esta misma mañana. Inmaculada, muchas gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes. Hay que decir, por cierto, que volveremos a este tema con más detalle en nuestra sección de sucesos con Pablo Muñoz y con Cruz Morcillo, que precisamente la vamos a pillar camino de Llanes, que se va para allá para estar allí en el municipio, en el pueblo de Llanes, para conocer más datos del caso. Y su picadura causó la muerte de 3 personas el pasado verano en Galicia. Puede que lo recuerdes, ¿verdad? Su expansión por toda la comunidad gallega parecía no tener control hasta ahora. Te hablo de las avispas velutinas. Se habían utilizado insecticidas, cebos, trampas caseras, todo tipo de remedios que pudieran controlar esta especie invasora. Y resulta que su depredador natural podría llevar entre nosotros mucho tiempo. Sería el abejero europeo. Un ave rapaz que se alimentaría precisamente de eso, de velutinas. Un hallazgo que, de confirmarse, sería crucial, desde luego, para conseguir un mecanismo de control natural de esta avispa que tantos problemas está causando. José Manuel Fernández Pereira es ornitólogo y es el investigador que está realizando el trabajo de campo para tratar de determinar si el abejero europeo realmente se alimenta de estas velutinas. Hola, José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis llevando a cabo la investigación? ¿Qué estáis haciendo?
Bueno, pues en principio, digamos, a la inquietud social que estaba existiendo, ¿no? Y ya teníamos, el abejero ya lleva con nosotros muchos años, ¿no? O sea, ya sabemos que come himenópteros, o sea, abejas, avispas, abejorros, y entendimos que sería muy probable que también comiese la velutina, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, lo que hicimos fue localizar sus nidos, suelen criar en árboles de bastante altura, ¿no? O sea, pinos, eucaliptos habituales en nuestras zonas de estudio, que son en el sur de la provincia de Pontevedra, el Salnés y Morrazo. Y entonces lo que hicimos fue subir a los nidos y colocarles unas cámaras para ver qué es lo que traían los adultos a dar de comer a las crías. De manera que en 4 nidos hemos colocado 4 cámaras que funcionan con sensores de movimientos. Es decir, que cada vez que entraba el adulto con un aporte de comida o otra función, o bien las crías se movieran, cada 30 segundos o 40 sacaba una foto. Con ello lo que hemos juntado fueron 66.000 fotos que se han visualizado, de las cuales 530 fotos eran aportes de comida.
Uh-huh.
En esos aportes de comida fue donde registramos que el 70% de estos aportes eran panales de celdas grandes.
Sí.
Me explico. También había un 13% de celdas pequeñas. Sí, ya sabemos que las celdas pequeñas no son de velutina.
Ajá.
Las velutinas necesitan un espacio mayor de celda por su tamaño propio.
Sí.
Pero tenemos otra especie que es la avispa nuestra de siempre.
Sí,
la
autóctona.
Es la autóctona, la cravo. De manera que en las cámaras no podemos diferenciar si es de velutina o si es de cravo, porque son muy similares. Incluso tampoco teniendo alguna panal en la mano, o sea, pedazo de panal, ¿eh? Si el panal es entero, se distingue muy bien, pero lo que llevan los abejeros a los nidos son pedazos.
Claro, o sea, llevan pedazos del panal, entonces no es que se lleven la avispa, no, sino trozos del panal.
Trozos de panal.
Vale.
Claro, ellos también comen la avispa, pero les es mucho más rentable coger un pedazo de panal que está lleno de cientos de larvas.
Claro, y se comen las larvas.
Eso es.
¿Y habéis podido determinar entonces que se come la velutina o estáis todavía en ello?
Bueno, todo apunta, lo que pasa que sabes que en la ciencia hay que ser prudente, pero yo creo que con los datos que te voy a dar hasta tú estarías de acuerdo conmigo, ¿no? Primero, cada vez que hacíamos una intervención, los insectos que nos estaban rondando, porque eran traídos con las colmenas, pues siempre viene algún adulto o incluso alguna larva que salió a volar en ese momento, siempre fueron velutina, nunca detectamos al cravo. Luego, dentro de esos pedazos de panales que obtuvimos al subir a los nidos y que buscamos debajo del nido, también ya había larvas de un tamaño suficiente para identificarlas. De manera que también todas las identificaciones coincidían con la velutina. Uh-huh. Luego, para ya rematar, si tenemos en cuenta que aquí en nuestras zonas de estudio apareció la velutina sobre el año 14 y que fue en expansión, y resulta que el abejero también desde el 14 a día de hoy aumentó la población de abejeros y también aumentó su éxito reproductor.
O sea,
reproductor.
Que si sumamos sí. todos los factores podríamos decir casi que sí, aunque os faltan, digamos, los últimos detalles para completar el estudio. Ahí
eso
estamos,
es.
¿No? Oye,
eso
y
es.
Entonces, si finalmente determináis que es así, ¿se puede aumentar la población de este pájaro para que acabe con las velutinas?
Sí, simplemente, primero estudiándolas, sabiendo que a nivel escala, a nivel nido, a nivel territorial, porque todas estas aves suelen ser territoriales entre ellas y otras especies, pues una vez que sepamos esto, bueno, pues facilitar que sus entornos sean esos, ¿no? Tratar de evitar pues intervenciones como son tendidos de alta tensión, carreteras, pistas, sabiendo si pasan por un entorno que él habitualmente suele criar, bueno, pues intentar frenar estas actividades, ¿no? Pero luego ya la naturaleza por sí ya se lo crea, porque la velutina va a ser su comida. Y luego después uh-huh. facilitamos el entorno, lo normal
pues
es que ella sola se expanda.
Bueno, pues a ver si conseguimos concretar efectivamente que es así y que este pájaro del que estamos hablando, que es que lleva entre nosotros siempre, ¿no? El abejero europeo, ¿verdad? Pues acabe también con las velutinas. Sería una manera, desde luego, además muy ecológica y muy buena de acabar con ellas. José Manuel Fernández Pereira, gracias.
Vale, hasta luego.
Buenas tardes. La verdad es que pocas fotos son tan conocidas mundialmente como la del beso que se dan un marinero y una enfermera en medio de Times Square en Nueva York. ¿Cuántas veces la has visto? Incluso a lo mejor has tenido un póster en casa, ¿no? En tu habitación. Bueno, pues uno de los protagonistas, ese marinero que besa de forma apasionada a una enfermera, acaba de fallecer. Tenía 95 años, se llamaba George Mendonça y vivía en la ciudad de Middletown, en un centro geriátrico donde ha muerto tras sufrir una caída. Pero ¿cuál es la historia detrás de esa foto? ¿Quiénes son realmente los personajes que aparecen en ella? ¿Y qué tiene de simbólico justo ese momento? Bueno, pues lo vamos a descubrir con la ayuda de Urbano Canal. Buenas tardes,
¿qué
Urbano?
Tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar hay que decir que George Mendonça es solo uno de las decenas de hombres que han afirmado a lo largo de la historia ser el protagonista de la foto.
Hay que ver, ¿eh?
En realidad, a lo largo de estos años, muchos son los que han dicho ser él. También ha ocurrido lo mismo con las mujeres que afirmaron ser la enfermera. Después de someterse a distintas pruebas de reconocimiento facial, este hombre, George Mendonça, parece ser el más probable. La mujer era Greta Zimmer Friedman y falleció en 2016 a los 92 años. Lo
longevos
cual,
los dos, de todas formas.
Efectivamente,
¿sí?
Allí se transmitió una energía inusitada.
Positiva en ese beso.
Que llevó a uno a los 92 años y a otro a los 95. Pero ¿cómo se produjo ese momento? Así lo contaba Mendonça a la televisión norteamericana.
I got closer, I just grabbed her. I grabbed her and kissed her.
70 years later, meet George Mendonça, the kissing sailor.
The Kissing Sailor, así claro. Se llama, el marinero del beso. Pues parece ser que Mendonça dio las pruebas que servían para reconocerle como el hombre de la foto. Estas eran un tatuaje en su brazo izquierdo, una cicatriz en la mano derecha y otra sobre la ceja.
¿Pero cómo fue, Urbano, ese momento? ¿Se conocían previamente los dos protagonistas?
No se conocían. Greta Zimmer Friedman era una higienista dental, que no enfermera, fíjate, el detalle, iba vestida de blanco, pero
claro.
Higienista dental, que en ese momento paseaba con su uniforme por Times Square, y Mendonça era un marino de permiso que aquel día pues había acudido con una amiga a ver un espectáculo al Radio City Music Hall.
Y entonces, ¿cómo se produce ese encuentro y cómo se inmortalizó en esa foto?
Pues según cuenta Mendonça, él salía con su amiga de ver el espectáculo y en la calle se empezó a correr la voz de que la Segunda Guerra Mundial se había terminado. Era el 14 de agosto de 1945 y por eso la foto se llama VJ Day in Times Square, que es Día de la Victoria contra Japón en Times Square. O sea,
sí,
era el final de la Segunda Guerra Mundial. Ese ambiente de euforia que se produjo, pues Mendonça, en medio de él...
en esa euforia.
En esa esa euforia y además reconociendo que se había tomado varias copas,
vale,
agarró por sorpresa a la enfermera y la besó. La cámara Leica de Alfred Einstein estaba allí preparada para capturar ese preciso momento, que es lo importante de la foto, ¿no? Ese momento. El fotógrafo recuerda que el marinero iba besando a todo el mundo, que, o sea, que no fue el único beso que dio, y la foto pues fue portada de la revista Life y dio la vuelta al mundo.
Una foto maravillosa que todos conocemos. Oye, tengo una duda, porque tú acabas de contar que él había ido a un espectáculo con una amiga, que digo yo que podía haber cogido a la amiga y darle el beso, pero no, cogió a la desconocida. Lo que no sé si es que a la amiga le molestó este gesto.
Pues no parece que le haya molestado mucho, porque esa persona, que se llama Rita y vive todavía, se convirtió en su esposa y lo han sido durante los últimos 70 años.
70 años juntos.
Y parece ser que Rita conserva el buen humor, porque cuando le preguntan si le perdona por aquel beso, responde que como es el marinero del beso, pues él cree que tiene que besar a todo el mundo y por eso pues se lo permite.
Forgiven him for that?
Oh God, yes. Water under the bridge. That's the only good kiss he has in many.
Qué bueno. Eso sí, besaba a las desconocidas, pero no besó a su propia novia o amiga en aquel momento, a Rita.
En aquel momento no sabemos, probablemente
después.
Estuvieron
70 años juntos. Bueno, además hay un significado especial para el protagonista de la foto, ¿es así?
Sí, parece ser que George Mendoza había sido herido en el Pacífico hacía 5 meses, en el momento de la foto, y quería agradecer de esa forma la atención que le habían dado las enfermeras, tanto a él como a otros compañeros heridos. Así que esta higienista dental, pues al ir vestida de blanco, pues simbolizó la enfermera que le había cuidado en su momento.
Qué bonito. Y el gesto, ¿no? El escorzo, ¿no?
Sí,
sobre
todo
eso.
Pero vamos,
que captó la foto.
Yo recuerdo que el momento es lo importante.
¿Tú tuviste algún póster con esta foto?
No, la verdad es que no, pero bueno, pero siempre
lo he
visto miles de veces.
Seguro que ha estado en muchas casas. Mira, Fernando de Aro, que sabe tanto de fotografía y de fotos, pues habrá visto esta foto mil veces también, ¿no? La foto famosa.
Sí, es un clásico esta foto.
Del beso en Times Square. ¿Hablamos de la compra?
Vaya cambio.
Hombre, ¿qué pasa?
Del beso al súper.
Aquí vamos de un tema a otro, pero todo es interesante.
Desde luego.
En su justa medida.
Desde luego, fíjate, estamos hablando de hacer la compra, de cómo lo haces tú, que nos cuentes. Y dice por aquí, hacéis poca compra, lo primero que echas al carro es la moneda para poder soltar.
¡Ay, bueno! ¡Venga, hombre!
Bueno, también...
¿Y cuando no llevas la moneda?
Bueno,
de
bueno,
repente,
bueno,
justo ese día no llevas suelto.
A mí siempre me pasa.
Bueno, pero en la caja se lo pides a la chica si te da la monedita.
Tienes que esperar a que abran la caja.
Ya, eso
bueno,
sí.
Amable.
Bueno, también, a ver, no deja de haber mensajes sorprendentes como el de Pablo, que dice que lo de ir al súper es tarea de mujeres. Dice, yo soy incapaz de ir a hacer la compra, una vez tuve que hacerla y solo compré pizzas. Venga, Pablo, hombre.
No, casi que ni... No voy a opinar al
Anímate,
respecto.
Que es fácil, mira, que tú puedes... No te caigas en el intento, que
por
lo puedes
favor
conseguir, hombre.
Es que alucino.
Bueno,
hay
Dani,
muchas cosas que a mí tampoco se me da. A mí tampoco se me da bien hacer la compra. De hecho, no me gusta nada. Pero voy y la hago. No me queda más remedio. No me queda más remedio.
Pues haces tu listita, como hacemos todos, para que no se nos olvide las cosas. Y aún así, dicen, odio comprar porque siempre, siempre se me olvida algo. Pero es que aunque lleve lista de compras, siempre hay algo que o no lo he apuntado o cuando llego a casa digo, esto no lo he comprado.
No están los huevos.
Exactamente.
No está la leche.
No está. Bueno, Dani dice que van a un mercado en Alcalá de Henares los sábados por la mañana. Hablamos de Madrid, muchos puestos, muchos más productos que en los súper, más cercanos, menos envoltorios, menos aditivos. Dice que está lleno y que no le extraña, claro, que da gusto comprar. Y entre semana hay varias tiendas de barrio donde comprar todo lo necesario. Desde ya hace muchos años solamente compro en tienda física los alimentos frescos y los embutidos y el resto por internet.
Ah, mira, este...
Este es de los tuyos, Fernando.
Combina, uh-huh, sí.
Claro, consejo, lleva siempre la lista de la compra por el bien de tu bolsillo y por lo mismo nunca vayas a comprar con hambre.
Porque te lo compras todo.
Exactamente. Hasta lo que no
necesites.
Buena
recomendación, sí.
Sí. Otro más, nos dicen por aquí, yo siempre que puedo tiro de barrio, la carnicería, la pescadería, el pan, la diferencia de calidad es considerable. Lástima que están desapareciendo con tanta gran superficie. Y bueno, pues cómo se organizan los oyentes también nos lo estáis contando en el 607-150602.
Hola, pues mira, yo cada vez que tengo que ir a hacer la compra, aparte de que siempre se me olvida lo que es en sí el papelito de la lista de la compra y siempre acabo paseando por todos los pasillos, lo primero que tengo que hacer cuando entro al súper, además es que ya me conocen, voy a comprar jamón de York finito, cortado que parece papel de fumar porque mi mujer y mi hijo es que lo devoran, les encanta. Y luego ya vienen los yogures y el espetec y esas cosas. Pero lo primero siempre, el jamón de York. Que tengáis buena tarde, un beso.
Igualmente, adiós.
Luego está la técnica para poner las cosas en el carro, ¿eh? Porque si tú no lo haces bien...
No cabe nada.
No, y sobre todo,
si pones lo blando bajo, se monta
los huevos, la
merluza,
y tal, las fresas que acabas de comprar.
Y le echas encima la caja con el cartón de leche.
¿Cómo haces tú la compra? Nos lo cuentas en el 607 15 06 02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.